Bueno, ya estamos de vuelta, 1:06, miércoles 18 de abril. Continuamos con un día maravilloso, disfrutándolo a tope, cielos despejados en toda Euskadi, temperaturas que pueden alcanzar los 30. Mira, Bilbao seguramente va a salir hoy de nuevo en muchos telediarios, en esta ocasión por alcanzarse o por llegar a los 30 grados. Y es que, alcalde Juan María Burto, buenos días.
Hola, buenos días.
Bilbao está de moda hasta en eso, que diría un bilbaíno de pro.
Bueno, la verdad es que si miramos un poquito hacia atrás, ¿no? Hemos tenido mucha agua, pero hoy nos recibe un día maravilloso. Mira, hoy a la mañana estaba yo en un encuentro de escuelas de segunda oportunidad en la Universidad de Deusto, y uno de los proyectos es una radio canaria que se utiliza para temas de formación y demás, y me decían los canarios: alcalde, nos han recibido con un tiempo. Y eso les decía, pues haber venido
hace dos días.
15 días antes o hace dos días, sin más, ¿verdad? Pero es verdad que con esto, con este sol, estamos todos mejor.
Bueno, esta mañana, preparando un poquito la entrevista con el alcalde, estábamos en la redacción con los compañeros de informativos y decíamos, si no le podemos apretar las tuercas a Juan María Burto. Y parece que el ayuntamiento y la ciudad alcalde están viviendo ahora, después igual de un comienzo de año muy convulso, por el tema de la seguridad sobre todo, pero un periodo de tranquilidad.
Bueno, Santi, pues qué mejor, ¿no? Para mí que escuchar esto en estos momentos. Yo os lo agradezco de verdad, porque en el fondo pienso que es muy importante, pero no para mí solamente, ¿no? Es muy importante para la gente de la calle el que la imagen de nuestra ciudad, la imagen de Bilbao, sea esa imagen de ciudad atractiva, de ciudad que está bien, de ciudad en la que hay que mejorar cosas, pero que nos sentimos orgullosos de pertenecer a una ciudad que, bueno, que todavía este año es la mejor ciudad europea, ¿verdad?, del 2018, y que es verdad que tras ese comienzo, ¿no?, más convulso, pues hemos sido capaces de entre todos darle la vuelta a la situación, ¿no? Y estamos en un momento en el que, bueno, pues tenemos además en una expectativa ya muy próxima, pues un año que si todo va bien puede ser magnífico.
A ver si nos da tiempo a repasar todas estas cositas que vienen por delante, pero arrancando por un hecho que fue importante, que fue ese pacto por la seguridad que se alcanzó con todos los grupos municipales, precisamente después de ese arranque tan complicado que tuvo Bilbao en este 2018, eran 35 puntos, alcalde, creo recordar, muchos de ellos muy técnicos, que el ciudadano de a pie pues no va a visualizar en la calle. ¿Qué tal está en la aplicación de los mismos? Y si ya hay alguno que podamos decir, pues mañana entra esa app, por ejemplo, que dijimos que íbamos a poner en marcha.
Mira, pues hay uno muy importante. Bueno, se está trabajando, ¿no?, en todos y cada uno de las medidas. Algunas llevan más tiempo. Pues para abrir una comisaría en Abando hay que comprar un local, hay que verlo, hay que... Eso va a llevar más tiempo, pero estamos trabajando en ello. Hay uno que para mí es muy, muy importante, ¿no? Hablábamos de más gente en la calle y hablábamos de que teníamos que incorporar policías interinos para que pudiéramos tener gente en la calle, que para el mes de junio aproximadamente, junio-julio, tengamos, pues creo que son 83 policías más en la calle. Esto es algo muy importante, yo creo que muy, muy potente, ¿no? Y algo que nos hacía falta era firmar un acuerdo con la Academia de Arkaute para la formación de estos policías en un periodo de mes y medio. Son gente que ya ha pasado un proceso de oposición y demás, y ese acuerdo ya está firmado, aprobado por Junta de Gobierno, y se va a poner ya en marcha, ¿no? Con lo cual vamos a poder disponer de esos policías, ¿no?, de cara al verano, y bueno, pues eso va a hacer que esa sensación todavía de seguridad que tenemos en estos momentos siga mejorando y sigamos trabajando por ello, ¿no?
Sin abandonar el tema de la seguridad y la policía, alcalde, por ejemplo, los vecinos de la discoteca famosa esta MoMA, que no terminan de dormir tranquilos, claro, estarán escuchando a alguno y dirá, ojalá el alcalde diga que la cierra mañana.
Mira, el alcalde, a veces la gente piensa que el poder del alcalde casi es absoluto, ¿no? Y el poder del alcalde en este caso pues es limitado. El alcalde no puede ni ser quien la abra ni ser quien la cierre, porque las licencias son actos reglados. ¿Qué quiere decir esto? Que si cumplen una serie de requisitos no nos queda otro remedio que darle la licencia, ¿no? Y que si incumplen, lo que hacemos es sancionar. Y eso es lo que tenemos en estos momentos: 12 expedientes abiertos, sanciones que incluso han ido a sede judicial y que son es la autoridad judicial quien en este caso, pues una medida de sanción de 4 meses, creo recordar, que estaba prevista, pues ha articulado unas medidas cautelares y la deja en suspenso, ¿no? A veces uno no hace todo lo que quiere, ¿no? Pero en todo caso, trasladar a los vecinos que, independientemente de que somos conscientes de que siguen pasando cosas que no queremos que pasen, nosotros nos vamos a seguir implicando y vamos a aumentar nuestra implicación cada día para que los vecinos que quieran descansar lo puedan hacer. Sabemos que esto no es fácil, sabemos que hay una serie de puntos en la ciudad en la que, bueno, se dan esta serie de circunstancias, pero tenemos muy claro que el derecho al descanso debe primar sobre el derecho al ocio, ¿no? En el cual quienes quieran disfrutar del ocio, que también tienen su derecho a ello, lo tienen que hacer sin molestar a nadie, ¿no? Esto es algo que debiera ser sagrado, ¿no?
Alcalde, ayer creo que fue dos concejales de su gobierno tuvieron que explicar un poquito lo del tema de los coches de la policía, lo de los Mercedes. Me hace mucha gracia porque un periódico de aquí, creo que ha sido El Correo, titulaba Mercedes para Bilbao, otros utilitarios para el resto del País Vasco. Pero yo lo que le quiero preguntar es, ¿huele esto a chamusquín, alcalde, o no?
Mira, yo creo que es muy importante que a la ciudadanía bilbaína le traslademos una situación de confianza en lo que hacemos, ¿no? Y aquí había un expediente de contratación y un pliego de condiciones técnicas, y en función de una valoración técnica se ha adjudicado un concurso, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido, y es que además ante un recurso que ha habido se nos ha dado la razón, ¿no? Luego, nuestra misión es que los policías de Bilbao tengan los recursos necesarios para poder desempeñar su labor. A partir de ahí, a mí, cuál sea la marca o cuál deje de ser, pues no es algo que me preocupe en absoluto, ¿no? Sino que hagamos las cosas dentro del marco legal y jurídico que corresponde, como creo que se han hecho en este caso.
Pero entonces no hay que dar excesiva importancia, o es una casualidad que el técnico que dice que firmó la concesión después obtuviera una furgoneta financiada.
Yo no sé si eso es así, no lo conozco, lo he leído en un medio concreto de comunicación, y ha habido también un partido político que lo ha hecho público. Si fuera así, yo creo que el partido político que lo denuncia y que lo conoce, lo que debe hacer es residirlo en sede judicial, y desde luego seríamos los primeros, ¿no?, en el caso de que ocurriera algo, de que el comportamiento de alguna persona no hubiera sido conforme a derecho, que caiga sobre él todo el peso de la ley y de la justicia, sin ninguna duda.
Hablando de justicia, la OTA, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, va y les da la razón. Y resulta, ¿y ahora qué?
Bueno, pues te lo decía ahora, Santi. Yo creo que es muy importante decirles a los bilbaínos y las bilbaínas: estén ustedes tranquilos. Su ayuntamiento, en materia de contratación, en una materia tan, tan delicada, está haciendo bien las cosas. En su día, en base también a un proceso de licitación pública, en base a una serie de criterios, en base a una serie de informes técnicos, el ayuntamiento adjudicó la gestión de la OTA a la empresa que la venía ejerciendo. Hubo un recurso. El órgano administrativo del gobierno le dio la razón a la empresa recurrente, y nosotros como ayuntamiento evidentemente cumplimos con la ley y le dimos la adjudicación a quien aquella empresa a la que nos obligaba la resolución del órgano de resolución de este tipo de conflictos establecido por el gobierno vasco. Evidentemente nosotros seguíamos defendiendo que nosotros habíamos actuado correctamente, y por eso recurrimos al contencioso, y el contencioso nos ha dado la razón. Luego nos sentimos, bueno, halagados de que una vez más la actuación del ayuntamiento se vea ratificada por los tribunales. Y no solamente ha sido en este caso, además en el mismo día se produjeron tres sentencias muy relevantes. Una, la Aurescola de Zamácola, en el cual también se nos dio la razón. Otra, la resolución del conflicto del canal de Deusto, donde también habíamos quitado a la empresa anterior. Y el caso de la OTA. Luego, yo desde luego me ratifico en que nuestros servicios, tanto jurídicos como del área de contratación, como de cada una de las áreas, funcionan correctamente. Y a partir de ahora, con la OTA, pues esperaremos a ver si hay nuevos recursos, si la empresa recurre, para articular el servicio y desde luego que los bilbaínos y bilbaínas no se vean perjudicados en absoluto.
Ahora, el alcalde, igual la pregunta del bilbaíno es si esto lo va a tener que el pato lo va a pagar el ayuntamiento.
No, yo entiendo que no, porque en todo caso tendremos que derivar responsabilidades a quien corresponda. No podemos ser los paganos de una situación que no ha sido generada por nosotros.
¿Qué tal con el socio de gobierno, con el Partido Socialista? ¿Bien?
Bien, bien. Vamos, le podéis preguntar, o le podéis hacer la misma pregunta a Alfonso. Nuestra relación es fluida. Tenemos muy claro que somos dos partidos diferentes, pero tenemos igualmente claro que somos un único gobierno y que nuestra razón de ser es la gente que está ahí en la calle y que las políticas que desarrollamos son para que la gente pues vea satisfechas sus necesidades, y eso es lo que nos preocupa cada día. Y si es posible, como en el caso del Pacto por la Seguridad, ampliar los acuerdos, no solamente Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, sino si podemos ampliar los acuerdos para que otros se sumen, lo vamos a seguir intentando. Lo hemos hecho en el Pacto por la Seguridad, lo hicimos en la Carta de Valores, donde se incorporó el Partido Popular, y lo estamos trabajando ahora en el Pacto por los Servicios Sociales. Luego, Bilbao quiere ser una ciudad también de acuerdos lo más amplios posibles.
¿Le han entrado tentaciones a Juan María Burto como alcalde de Bilbao, como alcalde, que quede esto claro, a ver si me explico bien, de llamar a Aitor Esteban y decirle: oye, Aitor, que el partido apoye los presupuestos, que hay mucho dinerito ahí para Bilbao?
Bueno, yo primero quiero pensar que cuando se adopta un acuerdo, ¿no?, como el del año pasado, ese acuerdo se va a cumplir. Yo quiero pensar que la gente que firmamos o que firma este tipo de acuerdos tiene la responsabilidad suficiente como para que no haya coyunturas que puedan poner en jaque ese acuerdo. Luego, yo en ese sentido estoy tranquilo. Nos referimos al tren de alta velocidad en nuestro caso y a la eliminación de las barreras de Zorroza, ¿no? Luego, yo confío que esas dos cuestiones sigan avanzando. A partir de ahí, bueno, pues el partido tiene que ir analizando cuál es la situación y ver qué se está produciendo con la evolución de la situación política en el Estado. Yo estoy seguro que lo va a hacer con un ejercicio de responsabilidad absoluto, y vamos a darnos tiempo, ¿no? Yo creo que es un momento ahora en el que tenemos que darnos tiempo para ver cómo se desarrollan los acontecimientos.
¿Repetirá Juan María Burto en las próximas elecciones municipales? Lo digo porque como el partido va dando ya...
Yo creo que no es lo más importante, ¿no?, si Juan María Burto va a repetir o no. Mi partido sabe que me tiene a su disposición. Estoy seguro que tomará la decisión que mejor sea para Bilbao, y a partir de ahí, decidirá si decide que sea yo bien, y si decide que no sea yo también. Es el momento de que sea el Vizcaya y Burubatzar y las juntas municipales quienes tomen esa decisión, y luego, evidentemente, que sean los electores los que decidan.
Ya es una segunda parte, pero cambio la pregunta un poquito. Entonces, ¿le gustaría?
Yo estoy a gusto, yo tengo mucha ilusión. A partir de ahí, me amoldo bien a las circunstancias, y desde luego puedo garantizar que cada día me levanto con una gran ilusión por trabajar por esta ciudad, que me parece maravillosa, y sobre todo por sus gentes, ¿no? Hay, como digo, situaciones que hay que mejorar, pero la ciudad es una maravilla, y sobre todo cada vez que viene alguien de fuera, esto nos lo ratifica, ¿no? Hoy va a venir Alain Juppé, ¿no?, quien fuera presidente de la República Francesa y hoy alcalde de Burdeos, ¿no? Oírle a Alain Juppé decir que para él el modelo es Bilbao, pues a nosotros eso nos gratifica. Luego, yo tengo una ilusión enorme por esta ciudad.
Bueno, voy a alargar un pelín más la entrevista con el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, con su permiso, o sea que ahora enseguidita vamos a hacer ahí un desfase un poquito con música, pero así en breve, que sé que es aficionado, porque además lo ha dicho muchas veces, del Atleti de Bilbao, y por cambiar de tercio, ¿Berisso sería un buen entrenador para el Atleti?
No lo sé, para mí el entrenador del Atleti actual es Cuco Ziganda y tiene todo mi cariño, mi afecto.
Esa respuesta es más de alcalde que
no,
de seguidor.
No, pero lo digo porque creo que también en esto somos un club diferente, ¿no? No está siendo buena la temporada, no lo vamos a descubrir a nadie, ¿no? Pero en un club como el nuestro, que jugamos con gente solo de la casa, cada ciertos años tenemos un valle, ¿no? Y estamos en uno de esos años valles, seguramente para coger impulso, ¿no? A partir de ahí, la junta directiva decidirá quién sea el entrenador del año que viene.
Bueno, la 1:20, miércoles 18 de abril, con el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, en los estudios de la cadena COPE en el País Vasco, repasando cómo está la ciudad y los retos, alcalde, que tiene por delante, porque lo más próximo a nivel internacional es la gala de los 50 mejores restaurantes del mundo, la 50 Best Restaurant, que es el 19 de junio, pero al final con actos toda la semana.
O yo creo que, fíjate, antes de eso tenemos esta semana el Congreso Roots, este fin de semana de aerolíneas y de, sí, y de aeropuertos, congreso enormemente importante para la conectividad de Bilbao. El fin de semana siguiente el Campeonato de Europa de baloncesto adaptado. Bueno, tenemos el 11 y el 12 de mayo las finales europeas de rugby, que va a ser un acontecimiento histórico. Nunca hemos visto en Bilbao un hecho tan relevante como ese, desde el punto de vista de que fue el propio director de la EPCR, de la Liga de Clubes de Fútbol, quien avanzaba la cifra de 100.000 personas que van a venir a Bilbao, ¿no? Esto es todo, bueno, es una serie de cuestiones que nos están colocando en un plano de una gran relevancia. Los 50Bs, ¿no? En el mes de junio, que va a ser una gala, bueno, donde Bilbao, si ya estamos colocados en el mapa de la gastronomía, nos pone, bueno, con una relevancia todavía mucho, mucho mayor, ¿no? Es un año auténticamente espectacular, es un año ilusionante, y desde luego estamos trabajando para que todos y cada uno de estos eventos salgan correctamente.
¿Y Bilbao está preparado a nivel de infraestructura hotelera, hostelera? En Donosti están ahora ahí con los pisos turísticos, para adelante, para atrás. Bilbao también tiene que abordar ese asunto.
A ver, lo que no podemos pretender es que, porque en un momento determinado, un fin de semana, 11, 12 de mayo, vayan a venir 100.000 personas, Bilbao tenga que tener capacidad hotelera para atender a todas y cada una de esas personas. Eso sería una barbaridad, ¿no? Bilbao tiene capacidad suficiente como ciudad para atender a lo que eso supone. ¿Por qué? Porque hay una conectividad muy importante. Bilbao es una ciudad pequeñita, pero podemos hablar casi de un Bilbao 15, de un Bilbao a media hora, de un Bilbao a una hora, y los hoteles de Gasteiz, los hoteles de Donosti, los hoteles de Vizcaya, incluso los de Burgos, los de Santander, los otros territorios van a estar repletos durante esos días, ¿no? Porque tenemos un buen sistema de comunicaciones que hace también que, bueno, pues que facilite la conectividad y que al final, bueno, pues ir a dormir a Santander y venir al día siguiente a Bilbao, pues a nadie le va a costar tanto, sobre todo si nos ponemos en las distancias de otras ciudades, ¿no? Pensemos en Londres o en otras ciudades europeas, ¿no? Luego yo digo con rotundidad que Bilbao está preparado.
Bueno, para terminar, alcalde, y para terminar el año estarán los MTV Awards, de los premios de la música, el mes de noviembre, el 4 de noviembre, domingo, la gala central en el BEC. ¿La víspera al final habrá concierto en San Mamés para toda la ciudadanía?
Mira, yo todavía no podemos decidir a día de hoy, y no porque no lo quiera decir, sino porque no tenemos decidido dónde vaya a ser ese concierto, digamos, aparte de la gala, más multitudinario, ¿no? En Londres yo me acuerdo que estaba en Trafalgar Square con una capacidad para 7.000 personas y demás, ¿no? Y luego tenemos en estos momentos diversas posibilidades. Se están trabajando diversas posibilidades y como ciudad, desde luego, y como alcalde de Bilbao, las tres instituciones que estamos trabajando, Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento, lo haremos de la mejor manera posible, garantizando en todo caso que el concierto sea espectacular y que la seguridad de ese concierto esté salvaguardada, que como alcalde de la villa a mí es algo que me preocupa, ¿no? Y por eso estamos trabajando, bueno, pues aquella ubicación que sea la más correcta.
Mira, iba a decir, mezclando San Mamés, tal, para allá, porque se me van viniendo cosas, alcalde. Igual lo bueno de que el Atleti no llegue a Europa el año que viene es que no vamos a tener cafés repartiendo candela por las calles de Bilbao.
Bueno, mira, yo ahí dije aquello de que la UEFA tiene que actuar, ¿no? Y mira, pues lo ha hecho con los aficionados, ¿no? Con la afición del Olympique de Marsella, ¿no? Con lo cual a veces las cosas no caen en saco.
Por cierto, que la del Atleti, la Peña Herri Norte, leía el otro día, está dentro de las más violentas de España.
Bueno, pues también es una mala noticia que yo creo que tampoco se puede generalizar, pero no tengo ninguna duda que yo no pongo límites a esto, sean quienes sean los violentos, a por ellos, sin ninguna duda, y que desaparezcan del mundo del fútbol. No les queremos para nada. El mundo del fútbol y el deporte es algo que debe unir, ¿no?, a la gente y no separar, y está para disfrutar y para querer ganar, al contrario, y para hacer bromas con la afición contraria si les ganamos, ¿no? Pero desde luego con un absoluto respeto, ¿no? Esa palabra respect que aparece en las competiciones europeas debiera ser verdaderamente la protagonista, ¿no? Pero dicho eso, yo quiero que la Atleti esté en Europa, como no lo voy a querer, cada año, y yo creo que tenemos que seguir aspirando a que más pronto que tarde podamos tener incluso una final de la Europa League en Bilbao, y que el Atleti sea campeón, ¿no?, un día de esa Europa League.
No estaría nada mal. Alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, gracias por haberse pasado por los estudios de la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Gracias a vosotros y hasta cuando queráis. The
Bueno, y antes de llegar a la 1:30 hoy, con un pelín de retraso por la presencia del alcalde de Bilbao en los estudios, no nos olvidamos de los mercados. Arturo Rodríguez, desde Basar, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Santiago? Buenos días.
Bueno, ¿qué tal? Hemos llegado a mitad de semana.
Pues mira, como estamos sin noticias de Twitter de Trump, pues aprovechan los inversores para esa ausencia, aprovechar para comprar. Y bueno, pues estamos en unas sesiones tranquilas y positivas. No es para tirar cohetes, sobre todo la bolsa española está algo más débil que el resto, porque ayer sí fue un día donde hubo ganancias en alguna plaza importante, como fue Frankfurt, subió el 1,6%, París subió 0,75%, Milán también, que lo está haciendo muy bien, casi el 1,5%. El IBEX se quedó un poco atrás, con una ganancia del 0,40%, pero ha sido suficiente para recuperar el nivel de los 9.800 puntos que perdimos hace aproximadamente mes y medio. El Fondo Monetario Internacional revisó al alza las previsiones de crecimiento para 2018 de toda la zona euro hasta el 2,4%, y en concreto la de España la subió hasta el 2,8%, que es bueno, más o menos por donde se mueve las previsiones del gobierno español. Uh-huh. Y en Wall Street pues tuvimos por un lado buenos resultados empresariales y por otro lado también buenas noticias económicas, como la del sector inmobiliario o la producción industrial, que superaron las expectativas. En el tema empresarial pues creo que ya comentamos Netflix, esta productora que de series tan importantes, sí, como el tema empresarial, pues creo que ya comentamos Netflix, esta productora que de series tan importantes, sí, como House of Cards o The Crown, pues ganó 3.701 millones de dólares, un 32% más. Johnson & Johnson también gustaron sus datos, el Dow Jones subió 0,90, el Nasdaq 1,74. Esta mañana también hemos visto en Asia como el Nikkei japonés ha subido casi el 1,5, y ahora mismo pues está toda Europa subiendo, poquito, pero sube. París 0,2, Frankfurt repite, Londres la que más, 0,7, el IBEX 0,30, 0,40, 9.840, con todos los grandes bancos recuperando posiciones, el euro 1,2370, la prima española en 71, el petróleo vuelve a subir otra vez, está en 72,5, y ahora también pues más no tendremos más noticias de empresariales norteamericanas, porque van a presentar resultados Morgan Stanley, American Express o Alcoa, que es el mayor productor de aluminio del mundo.
Pues nada, a ver si hay suerte y continúa un poquito más la racha.
Muy bien.
Que tengas buen día, Arturo, gracias.
Igualmente.
Hasta mañana.
Basar S.A. le ofrece sus servicios de atención a la pequeña empresa, al autónomo y al comercio en general. Ponemos a su disposición nuestros departamentos de asesoría jurídica, atención fiscal, gestión y administración contable, seguridad social y nóminas. Basar S.A. Estamos en San Sebastián, calle Gentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-42-7436, www.basarconsultores.com.
Bueno, pues enseguidita van a dar la 1:30. Qué día más bonito tenemos en este miércoles 18. Y ya sabes que por un lado vamos a llegar a la información socio-religiosa en nuestra señal de COPE. Y en COPE más Euskadi nos marchamos de viaje.
Los platos viajan.
Dicho, es la 1:30, es miércoles 18 de abril y llega el ratito en COPE más Euskadi de marcharnos de viaje a través de las ondas, con el objetivo de plantearte destinos, de darte opciones, de apuntar sitios que visitar o que conocer, bueno, pues cuando tengas libre. Puede ser, por ejemplo, el próximo Puente de Mayo, puede ser una semanita en verano, ¿por qué no?, o un poquito más de tiempo. Hoy, desde luego, nos vamos a ir a una zona de España maravillosa, maravillosa. No podemos quejarnos hoy del tiempo meteorológico que tenemos en Euskadi, pero desde luego allí, por lo menos en verano, el tiempo suele estar asegurado. Alicia Calleja, buenos días.
Hola, buenos días, Santi, ¿qué tal?
Qué día más bonito tenemos, ¿eh?
Hoy estás contento, ¿eh?
Sí, hombre, hombre, a ver, que yo sé que me escuchan los fans de la Virgen de la Cueva, pero ¿qué vamos a hacerles? Oye, un respiro hay que darle a esta mujer,
sí, hombre,
que llevaba trabajando sin parar 63 días. Y vamos, le tenía que
doler. Ha sido demasiado, ¿verdad?
Fíjate
que aquí estamos esperando a ver si salen los caracoles, otros los perrechicos, para ya empezar a San Prudencio. Y algunos decían que estaban medio ahogados los pobres, los caracoles.
No me extraña.
Que no podían ni...
No me extraña, hija mía.
Y los perrechicos, pues claro, lo mismo, que no podían salir, que
no salen,
ya,
claro,
era demasiada agua.
Claro. ¿Mm? Bueno, pues a ver, mira, si durante toda esta semana, y parece que sí, no va a llover... teniendo en cuenta que San Prudencio es el 28, que todavía quedan 10 días, puede que haya mucho y buen perro chico, ¿eh? Caracol ya no lo sé, pero...
Quizá ahora con el sol,
claro,
que ha llovido, ahora el solecito y el calorcito,
bueno,
igual es buena temporada. Vamos.
Oye, el que está viajando es el comandante, nos ha dejado, ha puesto el piloto automático, nos ha dejado a ti y a mí aquí, al frente de esto, porque Alvarito Tobalina ayer estaba en Alimentaria, y hoy sigue allí en Alimentaria, recorriéndose la feria para encontrar y buscar novedades que luego ir contándonos poquito a poco y sin dejar de zampar, ¿eh? No os preocupéis,
ya,
los que queréis mucho a Álvaro Tobalina, porque me ha hecho llegar esta mañana también unas fotografías,
sí,
y no se le ve ni mal acompañado ni en mal sitio.
Ni mal alimentado, ¿verdad?
Ni mal alimentado. O sea que no os preocupéis, ¿eh? Porque no, hambre no está pasando,
ya.
Y aburrirse tampoco parece que se esté aburriendo, ¿eh? O sea que, en fin.
Ya
no,
nos contará ya.
Bueno, nos vamos a ir. ¿Tú conoces la zona de la Costa Dorada, Ali?
Pues no, la verdad es que poquito, ¿eh? He estado echando un vistazo y fíjate, me he hecho con un listado de... Porque digo, a ver, ¿a cuántas ha ido, Santi? De 18 playas ahí en la Costa Dorada.
Sí, es una zona
menos,
maravillosa.
Digo, luego si tengo tiempo le pregunto, a ver, ¿en cuál? Y estaba yo dando una vueltilla, digo, pues el caso es que por Tarragona he pasado...
O sea, que no has estado en Por Aventura, por ejemplo, con los niños.
No he estado todavía, no. Es algo que tengo pendiente,
esto
y que me lo recuerdan cada año.
Hombre, vamos, y en cuanto los vea yo esta tarde, si los veo, hay que... voy a entrar a saco,
seguro,
a decirles
que sí. Los picas un poco
que...
Pues sí. Además hay que aprovechar porque luego crecen ya enseguida y quizá lo vivan de otra manera, ¿no?
Claro.
Igual es buen momento ahora de que lo disfruten, sí.
Claro,
hay
bueno,
que pensarlo.
Pues nos vamos a ir a esa parte de España, a la Costa Dorada, porque, bueno, en toda la Costa Dorada hay media docena, bueno, hay un montón de localidades que merecen muy mucho una visita. Allí no hay que olvidar, pues está Salou, está Tarragona como la capital, está Cambrils, y las posibilidades culturales, también gastronómicas de toda esta zona, pero sobre todo de ocio, son inmensas. El que va a esta zona yo creo que es un turista diferente que el que pueda viajar hacia el interior, la semana pasada creo que estábamos, recordar, hablando de Extremadura.
Sí.
En donde va a encontrar un turismo quizá más cultural, más de visitar museos, edificios. Aquí, desde luego, el que viaja hacia la Costa Dorada lo que quiere es asegurar el tiempo, disfrutar de buena temperatura, disfrutar de buenas playas,
Santi,
efectivamente, hacer turismo en familia.
Es un viaje recurrente, ¿verdad? De cada año, de ir a Salou.
Sí.
Y desde aquí, desde el País Vasco, mucho, ¿verdad?
Mucha gente.
Sí,
Somos muchos los vascos que, por lo menos una vez al año, si no cada dos años, decimos, mira, pues vamos a asegurar este año y buscando buen tiempo nos vamos a ir a esa zona. Y en esa zona... mira, hoy vamos a empezar como solemos, al revés, porque muchas veces decimos, ¿qué vemos? ¿Dónde comemos? ¿Dónde nos alojamos? Hoy vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por dónde nos alojamos.
Muy bien.
Porque una de las opciones más interesantes para alojarse en esa zona es la de los campings, ¿eh? Los campings en Cataluña gozan de un prestigio y de una calidad excepcional. Y de entre todos ellos, y a mí varios amigos ya me han dicho que lo conocen, el camping del que te queremos hablar, que es el camping de Playa Mont-roig. Su director está con nosotros, Alejandro Jiménez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que hoy, Alejandro, envidia no nos vas a dar porque tenemos aquí un día maravilloso, pero así por añadir, ¿qué tiempo tenéis ahora allí mismo que estés viendo tú desde el camping?
Bueno, hoy la verdad es un día fantástico. ¿Eh? Ya han pasado todas esas épocas de lluvia que han venido ahora estos últimos días y nada, estamos aquí, la gente ya bañándose en la playa y en la piscina y ya todo preparando.
¡Oh, qué maravilla! Nosotros
lo nuestro se va a pasar en dos días.
Sí, sí. Al baño no hemos llegado todavía, pero... Pero por eso hay que acercarse, por ejemplo, a esta zona. ¿Por qué, por ejemplo, Alejandro, los amigos que esta mañana me mandaban un WhatsApp cuando se enteraban que íbamos a hablar del camping de Playa Monroig, me decían, jo, merece la pena, es una pasada, sobre todo si vas con niños, recomiéndalo sin duda? ¿Por qué les tengo que hacer caso, Alejandro?
Bueno, porque es un camping que está enfocado sobre todo al turismo familiar y el ambiente que se genera en este camping es diferente al resto, y eso junto con todas las instalaciones que tenemos y que orientamos a todos los miembros de la familia, tanto a los niños como a los mayores. Hay un montón de actividades a hacer, y en la fórmula esta de vacaciones familiares, pues la verdad cuesta de encontrar en otro sitio.
Estoy viendo, Alejandro, un poquito la web del camping y claro, es que estamos hablando, claro, cuando uno habla de un camping todavía puede haber algún oyente, Alejandro, que piense en ese terreno hecho un secarral en el que uno tiene que aparcar allí la fragoneta y montar la tienda, o con cuatro bungalows que se vienen abajo. Es que esto no tiene nada que envidiar a un hotel de media docena estrellas.
No, la verdad es que hoy en día los campings, sobre todo los campings que nos intentamos posicionar en el rango alto, no tenemos nada que envidiar a lo que es un hotel de cinco estrellas en función ni por los servicios que ofrecemos ni por la calidad de las instalaciones que tenemos.
Estoy viendo alojamientos, los hay grandes, medianos y pequeños, y hasta muy grandes veo alguno. Vamos a hacer un repaso somero así de lo más destacado de instalaciones del camping, Alejandro.
Bueno, a nivel de alojamiento, uno se puede alojar tanto en parcela como en bungalow. Las parcelas las tenemos desde primera línea de playa, porque tenemos un kilómetro de línea de playa en contacto con el camping. Hay desde distintos tamaños, desde 125 metros hasta 85 metros.
Claro, con lo que decía yo, que tienen ahí hasta un apartamento completo.
y luego están lo que son los bungalows, que también hay de distintos tamaños, desde 60 metros hasta 75, con varios, son para familias de cuatro personas y de seis personas, y todos, bueno, tienen tanto proximidad al mar como proximidad a los restos de servicios, como las piscinas, el spa, los restaurantes, el centro comercial, bueno, y luego pues también hay muchas actividades deportivas que se pueden hacer dentro del camping, como pádel, fútbol, un montón de...
Luego vamos un poquito con eso, pero fíjate que alguien puede estar pensando, bueno, sí, instalaciones, vale, bungalow más grande, más pequeño, pero claro, es que creo que hay dos restaurantes de menú y de carta, nueve bares de diferentes ambientes, una discoteca, quiero decir, es que allí vas y no te hace falta salir del camping en la semanita o en los 10 días que te tiras.
No, tal como dices, es así, aquí vienen las familias y la verdad no necesitan salir. Bueno, todo y que digamos los alrededores del camping pues tienen pues tanto en Portaventura, tienen lo que se otros atractivos, pues la verdad es que vienen aquí y se hacen aquí unos días de desconexión total y luego vuelven ya con las pilas cargadas a sus trabajos o donde tengan que ir.
Oye, el turista, el campista de Monroig, Alejandro, ¿qué busca más? ¿Esa desconexión? ¿Ese contacto con la naturaleza? Porque al final no hay que olvidar que estás en un camping y estás en que abres tú la puerta y que tienes allí media docena de árboles o efectivamente a 50 metros la playa. ¿Eso o aprovechar también para hacer algo de deporte que suele ser habitual que ofrezcan los campings como este?
Bueno, la verdad es que el camping se intenta adaptar a las necesidades de cada uno de sus clientes, ¿no? Por tanto, ofrecemos a la gente que quiere desconectar y quiere relajarse y quiere esto, pues tiene su parte, su actividad dentro del camping que le interesa para esto, y luego hay familias que los que buscan pues es divertirse con sus niños, hacer deporte, y bueno, que también ofrecemos diariamente pues más de una docena de actividades para los distintos rangos de edad y que se puedan divertir desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche, tal como decías, también terminamos en nuestra discoteca, que también le interese.
Pero bueno, ya hay unas fotografías aquí de una terracita con todas las vistas al mar en el atardecer en la web, vamos, que me está generando un mal cuerpo. Que vamos, turismo familiar sí, Alejandro, pero tienen... ¿Hay mucho extranjero o es preeminentemente nacional el...?
Bueno, si lo vemos en el global, el 60% es extranjero y el 40% es español, ¿no? Pero la principal nacionalidad es el español. Claro. Después está el holandés, que también tiene mucha tradición campista, y el británico. Ya con menos cantidad están los franceses y los alemanes.
¿Y la temporada fuerte, ahora en verano, o al gozar del clima, de la meteorología, que normalmente goza esa zona, hay movimiento en el camping prácticamente todo el año?
Bueno, nosotros nuestra época de apertura es entre marzo y octubre, finales de octubre, y la verdad es que la ubicación en la que estamos, pues tenemos buen tiempo de todos estos meses,
claro,
¿no?
Claro.
Y bueno, pero sigue siendo la temporada más fuerte, sigue siendo pues desde el 15 de junio al 15 de septiembre.
Al 15 de septiembre, los meses de verano, que es cuando todos aprovechamos para hacer una escapadita. Pues si me permites, Alejandro, te vamos a utilizar un poco de guía, porque tú lo has dicho, el Camping Monroch está muy próximo a media docena de puntos estratégicos, porque estáis cerquita de Salou, cerquita de Tarragona, cerquita de Cambrils, por supuesto, cerquita del Portaventura para los chavales, las familias que quieran visitar el parque. ¿Merece la pena una escapadita a todos estos puntos, Alejandro?
Sí, la verdad, hombre, yo creo que esta zona pues tiene en conjunto pues muchos atractivos. También quien le gusta la naturaleza, tenemos el Delta del Ebro, aquí a menos de 20 minutos en coche. O quien quiere visita cultural, tiene a Tarragona Romana. La gastronomía, pues también tienen pues la gastronomía de los restaurantes del puerto de Cambrils. Quien se quiere divertir también tiene Portaventura a nivel familiar. Pues al final es un conjunto de cosas que son buenas cada una por su cuenta, pero que aquí las encontramos todas juntas, y eso pues es lo que hace que la situación sea idílica o
privilegiada. Claro, es que privilegiada. Oye, me están preguntando, Alejandro, que te comente si los españoles nos comportamos bien en las instalaciones con esa fama de ruidosos que tenemos.
No, claro que se comportan. Sí que es verdad que hacemos más ruido que los extranjeros, que son más discretos, pero sí que se comportan. Y aparte, como el público que tenemos es mayormente familiar, pues no solemos tener ningún problema.
Bueno, además es una... Yo que he estado allí con niños en camping, la verdad es que sí, es una oportunidad maravillosa para que los niños hagan relaciones con niños de otros países, ¿eh? Como puede ocurrir aquí en Monroch. Fíjate qué delicia que vayas ahí a pasar una semana, 10 días, y que tus hijos hagan amistad pues con unos holandeses que se alojan en el bungalow, que me imagino, Alejandro, pasará muchas veces.
Sí, así esto pasa mucho, y la verdad la gente disfruta de... Bueno, los niños no hablan ni el mismo idioma, pero se entienden,
pues juntos, sí.
Y al final crean unas amistades que en muchos
y
casos
se reencuentran
quedan
al año siguiente, seguramente, ¿no?
Sí, ya buscan. Ya quedan las familias o ya vuelven a quedar aquí tal vez en el camping, y se generan amistades para toda la vida.
O sea, que hay mucho cliente que repite, ¿no? Que una vez de conocer le gusta el camping y dice, oye, pues mira, antes de marcharme, resérvame para la misma semana del año que viene.
Sí. Esto es un pasa alrededor de un 35-40% de las familias. A nosotros lo repiten año a año. Y la verdad es que estamos muy contentos, porque es un dato que es importante.
Qué maravilla. Bueno, pues es el Camping Monroch, del que te queremos hablar hoy, porque ya sabes que estamos visitando toda esa zona de la Costa Dorada, y este puede ser un maravilloso alojamiento si vas a pasar allí una semanita, 10 días, pues ¿por qué no? Igual este próximo mes de mayo, aprovechando esta semana rara de San Prudencio que tenéis ahí en Vitoria Fiesta, Ali, con el puente. Para terminar, es que no me puedo resistir a preguntarte, Alejandro, oye, en el Tucanamar, en ese bar tropical que tenéis para despedir ahora 2:45, ¿qué cóctel nos serviría? ¿Y un buen camarero? ¿Qué le pediríamos?
Bueno, ahí se le puede pedir varias cosas, pero nuestra especialidad son los mojitos. Bueno, pasa que también hay gente que le gusta una cerveza bien fría para tener una buena tapa, yendo al mar y eso, la verdad es que es un sitio pues que hay que conocer.
Alejandro Jiménez, director del Camping Monroch, gracias por habernos acompañado en este ratito de viaje en Los Platos Viajan, y que tengáis una buena temporada también este año.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues es el Camping Monroch, allí en la playa de Monroch, a poquitos kilómetros de Salou, de PortAventura, de Tarragona, de Cambrils, del Delta del Ebro, como nos recordaba Alejandro, que es un, bueno, pues también al que le guste la naturaleza, el ver toda esa zona del Delta del Ebro es un espectáculo para la vista maravilloso. O sea, uh-huh, que... Pero bueno, oye, ¿y tú, Ali, qué me recomendarías?
¿Qué te recomendaría para ver por allí, por la Costa Dorada? Pues mira, busca una aventurilla.
Una aventura.
Yo no sé si luego nos vamos a atrever, ¿eh? Pero
¿ah, sí?
¿Tú te imaginas bañarte con cientos de atunes rojos salvajes a tu alrededor?
Hombre, pues así
¿lo
dicho,
harías, Santi?
Así dicho, acongoja un poquito.
Sí, ¿verdad? Pero bueno, si es una aventura que está bien preparada, es un recinto preparado ya desde hace tiempo, y te digo que van muchos niños. Hoy, por ejemplo, tienen unos 200 allí bañándose.
¿200 niños bañándose con atunes rojos?
No sé si todos han conseguido bañarse, pero que los tenían ahí en las instalaciones esta mañana y tenían un ambientazo. Y he dicho, bueno, pues si van 200 niños, Santi y yo a lo mejor también nos podemos animar, ¿no?
Bueno,
bañarnos con atunes rojos.
Dependiendo de lo que nos cuente el cabeza pensante de estas iniciativas, que es David Puente, de Tunatur. David, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hombre, como dice Alicia, si los niños se han bañado, igual nosotros también.
¿Se han bañado los 200, David?
Estamos en ello. Todavía quedan 50.
Van por turnos. Quedan 50 todavía, o sea, que van por tandas, ¿eh? Se van metiendo con los cientos de atunes rojos.
Bueno, ¿qué experiencia? ¿De qué se trata esto, David? Vamos a intentar hacer una foto a través de la radio.
Vamos a ello. El Tunatur es una idea que nació dentro del seno del Grupo Alfegó, que es líder mundial en captura y comercialización de atún rojo del Atlántico. Y pues, visto el éxito que tenía las visitas comerciales, decidieron abrir al público en general la aventura de poder nadar entre atunes. Cuando digo nadar entre atunes, hablo con unos cuantos centenares, que son unos 400 atunes de 2 metros y medio aproximadamente, 200, 250 kilos.
Oh.
Todo una aventura, una experiencia. Sí. Y es una experiencia única en el mundo. Tal como lo realizamos, en ningún otro sitio del mundo se puede realizar que aquí, nomás solamente en la Arnella de Mar.
Oye, ¿y cómo? Porque claro, los atunes no estarán ahí a pie de playa. Imagino que habrá que acercarse un poquito hacia alta mar, alejarse de la costa. Y una vez allí, pues va a bañarse, ¿no?
Sí, correcto. El tour se inicia en el puerto de la Arnella de Mar. Tenemos un catamarán, hace la actividad, dos cubiertas, dos lavabos, dos vestuarios, duchas de agua caliente, servicio de bar, tiene tres pantallas multimedia. Es un máximo de 69 pasajeros. Queremos que la actividad sea cómoda para todos y, aparte, de cómoda, didáctica. Entonces, la travesía dura 20 minutos. Nos dirigimos hasta la instalación acuícola que tiene el Grupo Alfegó, situada a 2 millas y media de la costa, aproximadamente unos 5 kilómetros. Y, como te digo, en 20 minutos llegamos a la instalación, y durante el trayecto hemos confeccionado un audiovisual en el cual los aventureros pueden descubrir el atún rojo, dónde vive, cómo es la especie, por qué viene al Mediterráneo, cómo los capturamos y cómo lo comercializamos a través de la trazabilidad y sostenibilidad que caracteriza al Grupo Alfegó. Una vez llegamos allí, hacemos una breve explicación de seguridad de cómo entrar en las piscinas. Es una piscina de 50 metros de diámetro con 30 metros de calado de red, de profundidad de red, y ahí tenemos a los pequeñitos, a los 400 ejemplares de 2 metros y medio aproximadamente.
Ya, los pequeñitos, fíjate, Santa.
Desde luego. Entonces, una vez llegamos allí, hacemos un pequeño briefing de seguridad con los buzos que nos acompañan, y luego pues empezamos a tirar pescado azul, que es con lo único que se alimentan los atunes rojos en el Grupo Alfegó. Tiramos pescado azul, los atunes van subiendo, entregamos la máscara, el tubo, para que la actividad del snorkel sea completa, y ahora que el agua pues está un poco fría, también incluimos el neopreno. Y ahí los aventureros entran, y con una hora, hora y cuatro aproximadamente, en contactos con los atunes, pues viven la experiencia, la emoción de que te pase un animalito de 2.5 metros y 250 kilos a escasos centímetros de ti. Y luego ya en el regreso, pues salimos del agua a cabo de hora y cuarto aproximadamente, se pueden duchar con agua caliente, se cambian, y en el retorno también son 20 minutos, ofrecemos la degustación de atún rojo, unas bandejitas de sashimi, de lomo de atún rojo gallego acompañado con un poquito de salsa de soja, wasabi y una consumición. Que con un poquito de cava vino blanco está delicioso.
Hombre, le iba a decir a Alicia, a David, que yo por lo de bañarme no sé, pero por lo de tomarme luego el aperitivito
ya
de vuelta.
Le iba a decir a Santi que luego hay aperitivo y que luego se... Pero oye, ¿no hay personas que después de verlos y convivir esa hora y pico con ellos, David, dicen, ahora yo no me lo como?
No, hombre, no, eso no puede ser.
No.
Vosotros
el truco,
no lo contempláis así, ¿vale?
No, el truco es no ponerles nombre.
Claro.
No les ponemos nombre y los vemos diferentes.
Claro.
Es una experiencia única en el mundo. Trabajamos, bueno, en las actividades con el snorkel, pero también tenemos el diving, bajar con botella. Para eso también, bueno, ya se exige un poquito de preparación, tener el título Open Water con 20 inmersiones como mínimo, y con grupos de 10 personas, pues podemos ir con nuestro dive master, pues venir y bajar a 20 metros de profundidad dentro de la instalación acuícola de la piscina, y ahí sí rodearse completamente de los atunes. La gente queda encantada ahí. Y tenemos muchos aventureros que repiten cada año.
No me extraña.
¿Durante todo el año lo estáis haciendo?
Ojalá, pero no. Operamos de Semana Santa hasta finales de octubre. Luego, lógicamente, el clima nos afecta muchísimo en ese sentido, y el agua ya fría y el oleaje también implica que no se pueda hacer en invierno.
Claro. ¿Qué perfil de visitante tenés? Yo no sé si... Bueno, nos acabas de decir que se han metido ahí en la piscina 200 niños. O sea que imagino que un poquito de todo.
Sí, realmente pues va por temporadas. Aquí delimitamos pues temporada promoción, temporada baja, que la tenemos ahora, pues copamos con grupos y con productos como el Turatura Educa, que lo han hecho estos 200 niños que han venido de la zona de Madrid, que han venido y han hecho realmente la experiencia, que es el Turatura Educa, como decimos, que se bañan con los atunes, pero además suben a la factoría, que da media de mar en el polígono del Grupo Alfego, y también hacemos una visita a planta y les ponemos un vídeo de media hora demostrándoles todo lo que engloba, lo que engloba el mundo del atún rojo, ¿no? Y también tenemos un libro que hicimos, es Proceso, la historia del atún, que es muy didáctico y es muy explicativo, que se llevan con ello. Con lo que buscamos siempre, aparte ya de la aventura, que también sea didáctico, es una aventura familiar, es una aventura que exclusiva y es una aventura gastronómica.
Sí.
Es 360 grados dentro del mundo del atún, y que, bueno, como he dicho antes, no se hace en ningún otro sitio que aquí en la Andalucía de Mar.
¡Qué maravilla!
Y decíamos exenta de peligros, ¿verdad? Que, bueno, da un poquito de reparo al pedido, pero no es peligrosa.
No, el atún rojo es una especie que es muy grande, pero no es peligrosa, no es agresiva. Su forma de defensa es la huida, con lo cual cuando notan algún tipo de miedo, pues automáticamente evitan y alejan, con lo cual el contacto. En 5 años que llevamos ya de actividad hemos tenido 0.
Fíjate.
Con lo cual, hombre, es una actividad...
Igual lo que habéis tenido en los 5 años, David, es alguien que en el momento final ha dicho no.
Pues hemos tenido, pues créetelo, pero es al revés.
Gente que no y que...
Es decir, no, pero al final sí.
Y no quiero
ese
salir.
Miedo, esa adrenalina que te entra, que puedes ver al principio, cuando ves cuando se acercan los atunes, cuando entran los primeros bañistas, pero ya a cabo de 10 minutos que ves que no pasa nada, automáticamente dices, bueno, pues si no pasa nada, venga, me atrevo, ¿no?
Claro.
Eso sí.
Meto un pie, meto el otro y al final dentro, ¿no?
Claro.
Sí, al final es un dominó.
Al ser familiar también en muchas ocasiones pasará que los niños son los que pinchan a la madre o al padre.
Correcto. Recomendamos el baño a partir de 5 años. No porque sea peligroso, pero es por las aptitudes natatorias.
Claro,
estamos hablando que estamos a 5 kilómetros de la costa, y la seguridad ante todo, ¿no? Pero no es una actividad para nada, es complicada. Y en cuanto al target de clientes, sobre todo es familiar y nacionalidad, pues bueno, tenemos ahora... Como tú comentabas, ahora que abrimos esa temporada alta, que es julio-agosto, pues tenemos un cliente que es más nacional, más de proximidad. Y luego ya cuando llega ya julio-agosto, pues ya operamos ya con turoperadores que los traemos desde la Costa Dorada, que estamos de Salou, estamos a 30 minutos, con lo cual operamos con turoperadores rusos y británicos.
Qué
y el cliente francés, como es de estar más en Costa Dorada, en camping, apartamento, pues ya se acerca directamente.
Claro.
Realmente tenemos un 50-50, dijéramos, a final de año.
Bueno, oye, pues vaya cosa más bonita que has encontrado, Alicia, porque...
Sí, es verdad. Y luego la localidad, que no sé cómo será, la Almendra de Mar, pero tiene muy buen nombre, ¿no? La Almendra del Mar, y a lo mejor tiene una...
Es una localidad preciosa, pesquera. además tiene un encanto antiguo realmente. Si queréis visitar una población con el encanto amar, el encanto pesquero, pues es la Mella de Mar. Una gran desconocida y una visita bien se la merece y seguro que se repite incluso.
Bueno,
buena gastronomía.
Eso te iba a decir, gastronómicamente allí habrá que pedir atún, ¿no? Sí o sí.
Sí, por ejemplo. Por ejemplo.
Bueno, pues desde Almendra de Mar, David Puente, gracias por...
Almendra de Mar.
Gracias por habernos dado a conocer una actividad que yo reconozco que no conocía, pero que se me antoja muy interesante para hacer una escapadita por esa zona, por distinta, por exclusiva, por novedosa y por interesante.
Cuando quieras estás invitado, ya lo sabéis.
David Puente, muchas muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, pues fíjate que viaje bonito, sí. Bonito y distinto, porque no, vamos, se lo decía él y no hay que esconderse. No sabía yo que esta posibilidad era real, la de nadar con 200 atunes de más de 2 metros. Ahí en
a mí
una
me
piscinita.
Sigue imponiendo cuando lo pienso, Santi, pero bueno, según lo que ha dicho David y todos esos niños, nos demuestran que no, que seguro que es muy apetecible cuando ya se está allí.
Hombre, cinco años sin que haya pasado nada. Y,
claro,
y no, 200 no. Niños que se han metido hoy en grupos de 50.
Es más la impresión, es seguro que pasar no. Claro. Además la impresión que te puede dar, pero que después se te va quitando una vez.
Seguramente. Bueno, pues nada, es la excursión que hemos organizado para hoy, esta salidita a la Costa Dorada, donde puedes visitar un montón de localidades, más grandes, más pequeñas, como pueden ser Tarragona, Salou, Cambrils, así más conocidas, y otras menos, como esta que nos dice David Puente, pero que esconden un encanto a pueblo marinero que merece muy mucho la pena. Bueno, Ali, esta tarde a pasarlo bien, en la entrega de premios COPE Vitoria,
Ahí, aquí te esperamos, Santi. Enseguidita te vienes para acá, ¿no?
Enseguidita
también
voy...
tenemos mucho sol.
Nada, voy para allí, hace
vamos
buen tiempo.
Vamos a disfrutar
tiempo.
Con la presentación de nuestro compañero Santiago junto
bueno,
a Elisa López.
Así Elisa, va a estar Elisa
sí,
hoy.
Sí, vosotros dos seguro que
frente,
nos vais a amenizar.
Al frente de la... Pero lo más importante gala. De todo es, bueno, que vais a reconocer el trabajo de muchos vitorianos que de forma callada muchas veces es llevan cierto. El nombre de Vitoria muy dentro y muy lejos. Y luego además
nos
que oye,
mucha ilusión, sí.
Va a hacer buen tiempo y vamos
y
a poder disfrutar
vamos.
De un cóctel en el Cube, del Cube en el Artium, del restaurante sí. Cube servido ahí en el jardín del Artium. Oye, vamos a dar un poquito de envidia, coñe.
Bueno, seguro que alguno se acerca, de los que están
tiros
escuchando,
largos,
seguro que más de alguno
vestiditos
se acerca.
Tipo alfombra roja.
Sí, sí.
Oh,
hoy nos vamos
esto.
A lucir con este sol ay, a partir de las 8 de la tarde,
qué
Santi.
Glamour,
hoy va a ser el día.
¡Qué glamour! Venga, corre, que se te pasa el turno en la pelu.
Vamos a la peluquería.
¡Hala! ¡Hasta luego!
Santi, un abrazo, buen viaje, hasta ahora.
Bueno, y mire, con la música de Luz Casal vamos a llegar a las 2 en punto. Estamos terminando ya Luz Casal, que va a ser una de las galardonadas de otros premios, los que la cadena 100 va a entregar el próximo mes de mayo, lunes 14, a partir de las 8, en una ceremonia que tendrá lugar en el Museo Guggenheim, aquí en Bilbao, y de la que te iré dando pinceladas poquito a poco según se vaya acercando la fecha. Ahora echamos la persiana, nos vamos rápidamente para Vitoria para estar en esa entrega de premios, pero todavía aquí en la señal de COPE van a ocurrir muchas cosas que te vamos a ir contando poquito a poco. Y si mañana, que será jueves, quieres y te apetece, como todos los días, a partir de las 12:20 estaremos encantados si nos eliges para hacerte compañía.